¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo les ha ido? Que las tardes les sean buenas. Hemos tenido aquí un tiempito extra para empatar los cables y los bejucos, porque tenemos que alistarnos. Me pregunto si en realidad sabemos, entendemos dónde estamos y cómo relacionar, cómo confirmar la verdad de dónde estamos con la Escritura. Es decir, cómo buscarle armonía bíblica al concepto dónde estamos. ¿Estamos pendientes de las noticias? Creo que sí. Les tengo una buena noticia hoy. Si prestan atención para ver si la quieren comprobar, confirmándola con la Escritura, vamos a tratar de hacerlo así y a ver qué tal nos sale el asunto. A ver si el guiso lo hacemos sabroso, porque este es el pie forzado para la fiesta ya. Estamos de fiesta. Por aquí los del negocio del tiempo en Puerto Rico me dicen que la luna llena es hoy, sábado. Si la luna llena es hoy, entonces hoy comienza la fiesta. No el lunes. Hay algo chueco por ahí entre la luna y los del almanaque, bueno, lo comprobaremos. De todas maneras, mañana estaremos en Rincón, pero desde ya vamos a hablar de lo que hablaremos en Rincón, confirmando lo que ya hemos establecido, el pie forzado para lo que vamos a hablar en Rincón, que no creo que tengamos suficiente tiempo en 8 días para hablar allá en Rincón lo que es necesario que hablemos de acuerdo a cómo están las cosas. Y para armonizar lo que ya hemos dicho, ¿dónde estamos? Armonizar ese concepto con la Escritura. ¿Qué hay en las noticias? Tal vez podamos comprobar hoy, no sé ustedes si lo comprueban para ustedes, yo para mí lo tengo confirmado, comprobado. No tengo ninguna duda de que lo que van ustedes a oír es la verdad que se está cumpliendo. Profecía en cumplimiento en nuestro tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir o qué entienden ustedes por ese concepto de nuestro tiempo? Yo lo entiendo a mi manera. Cada quien que lo pueda entender a su manera propia, obviamente. Yo lo entiendo de mi manera. Mi tiempo es 80 años. Ese es mi tiempo. ¿Cuánto tiempo es de ustedes? Yo no lo sé. ¿Cuál es el tiempo de ustedes? Tampoco lo sé. ¿Cómo confirmar ese tiempo de ustedes? Tampoco lo sé. Yo sé confirmar mi tiempo. En mi tiempo se está cumpliendo una profecía que esta semana pude confirmarlo, por lo menos, mejor decir, confirmármeslo. O sea, ¿cómo es? Yo confirmarlo para mí, que eso es así. ¿Cuánto han oído ustedes de una escritura que aparece en Apocalipsis capítulo 11? ¿De qué habla ese capítulo? ¿Quién me llevó las Biblias? ¿Me llevaron las Biblias mías? Están por ahí. ¿Dónde están? Ahí están. Me las ocultan. Ella fue la que me las ocultó a ella. Me las ocultó para ella. Ahora me boté el teléfono.
Ay,
Yo creo que ustedes conocen lo que, de, que dice Apocalipsis 11, ¿verdad? ¿De qué habla Apocalipsis 11? ¿Ah? Los dos testigos. Ah, bueno, entonces no hay que leer la escritura, ustedes la tienen en su mente. Bueno, por lo menos una persona por ahí dijo que la tiene en su mente. Hay dos testigos, personajes específicos en el capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Cuánto han oído ustedes respecto de ese tema de los dos testigos? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántos artículos? ¿Cuántos folletos? ¿Cuántas especulaciones? ¿Cuántas interpretaciones han oído ustedes? Yo les puedo decir que yo he oído sin cuenta interpretaciones entre sermones y folletos y artículos y demás, y sermoncillos, hay que aclarar, 50 veces he oído algo de ello. Esta semana encuentro, no, hace días que ya encontré la contestación, esta semana encontré confirmación a la contestación. Y esa confirmación la obtuve mediante un ejemplo de una profecía que se está cumpliendo en nuestro tiempo. Ya dije a ustedes cuál es mi tiempo, el nuestro tiempo, ustedes determinarán cuál es su tiempo. El mío, ya dije, 80 años. ¿De qué se trata el asunto? Ah, que yo encontré quiénes son esos dos testigos. ¿Me oyeron? No he dicho quiénes serán esos dos testigos o quiénes fueron esos dos testigos, sino quiénes son. Son es el presente del verbo ser. Un poquito de la gramática cervantina, es decir, de Cervantes, si no me entienden el término cervantino, es de Cervantes, del español, castellano. ¿Cuánto, nuevamente, hemos oído? ¿Cuánto sabemos? ¿Y cómo entendemos lo que leemos en la Escritura sobre este tema de los dos testigos? Voy a leerles una noticia de esta semana, o parte de la noticia. ¿Alguien de ustedes escuchó vía televisión o radio, como fuera, el discurso del primer ministro de Israel ante el seno de las Naciones Unidas esta semana? Benjamín Netanyahu. Netanyahu dijo lo siguiente, voy a leerles aquí. El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró en la ONU que la principal amenaza para la paz mundial es un Irán con un arma nuclear, por lo que pidió que se marquen líneas rojas a Teherán. Teherán es la capital de Irán, para que detenga su programa atómico. Hemos oído muchas noticias de que Irán, el hombre, el presidente actual de Irán, quiere tener una bomba atómica para obsequiarle un regalito a los judíos, al Israel, que ellos allá conocen el pueblo, pero que es el judío, el pueblo judío. Sigue el artículo. Nada, es Netanyahu hablando ante la ONU, nada amenaza más la paz mundial que un Irán con un arma nuclear, dijo Netanyahu en los debates de la 67, o sea, de la 67, ¿cómo es? La 67 sección de la Asamblea General de la ONU. donde lamentó que ni las sanciones ni la diplomacia hayan frenado los esfuerzos de Irán por obtener armas nucleares. Aseguró que ya es tarde, demasiado tarde, para detener la amenaza que plantea Irán para el mundo, ya que, según demostró con un diagrama que presentó ante el plenario de la ONU, Teherán puede tener suficiente uranio enriquecido para lograr un arma nuclear antes del próximo verano, son meses de junio y agosto del próximo mes, del próximo año, 2013, en el hemisferio norte. Si se le impone una línea roja, Irán cederá, dijo el primer ministro, quien aseguró que si Irán accede a un arma nuclear, tendría efectos similares a que la red terrorista Al-Qaeda también lo hiciera. Esas líneas rojas son la salvación pacífica, ya que por el momento, dijo Netanyahu, la diplomacia no ha funcionado, pues Teherán la ha utilizado para ganar tiempo y avanzar su programa nuclear. Y las sanciones, las más severas que se han impuesto, tampoco han detenido el programa nuclear iraní. Las líneas rojas no conducen a la guerra, sino que la previenen, explicó el jefe del gobierno, para quien las líneas rojas de la OTAN mantuvieron la paz en Europa casi alrededor de medio siglo, como también evitaron un conflicto las medidas del presidente estadounidense John F. Kennedy en la crisis de los misiles de Cuba del año 1962. Netanyahu pidió concretamente una medida que frene los esfuerzos iraníes por enriquecer uranio, algo que para lo que se requiere mucho tiempo en las todavía vulnerables plantas iraníes, pero que podría lograr en 2013, cuando se encaminaría al paso final. Quizás entonces muy pocos meses, posiblemente pocas semanas, para que consiga suficiente uranio enriquecido para su primera bomba, subrayó el primer ministro, quien también subrayó el sentido de urgencia de sus palabras. Netanyahu centró su mensaje en el plenario de la ONU en Irán y su programa nuclear, mientras que dedicó parte de su, o sea, poco espacio al conflicto con los palestinos y el estancado proceso de paz entre israelíes y palestinos. No solucionaremos nuestro conflicto con discursos ante la ONU ni con declaraciones unilaterales de Estado, sino que tenemos que sentarnos a dialogar para que un Estado palestino desmilitarizado reconozca a el Estado de Israel. Bueno, el primer ministro Benjamín Netanyahu abordó la espinosa cuestión del polémico programa nuclear uraní que, según Tel Aviv, intenta fabricar una bomba nuclear, acusación rechazada por Teherán, que lo niega y defiende los fines pacíficos de su plan. De eso hemos oído mucho. Hay otros titulares. Palestina acusa de limpieza étnica a Israel, que alerta de un Islam destructor medieval. O sea, lo que dicen allá los palestinos, pues, es una alerta al mundo. Y aquí está el texto completo del mensaje que el presidente de Israel, el primer ministro más bien, pronunció ante el seno de Naciones Unidas. Es un placer ver a la Asamblea General presidida por el embajador de Israel. Se van en turno los embajadores en el seno de Naciones Unidas, y le tocó el turno al embajador de Israel presidir en el momento que él está visitando allí. Y es bueno ver a todos ustedes, distinguidos delegados, señoras y señores. Hace 3.000 años, el rey David reinó sobre Estado judío en nuestra capital eterna, Jerusalén. Yo digo que todos los que proclaman que el Estado judío no tiene raíces en nuestra región y que pronto desaparecerían. No, vuelvo a leer. Yo digo a todos los que proclaman que el Estado judío no tiene raíces en nuestra región y que pronto desaparecerán. ¿Quién dijo eso? el líder de los palestinos en el mismo seno de las Naciones Unidas dijo allí eso, que Estado, que sé que Israel, los judíos, no tienen raíces en la Palestina y que pronto van a desaparecer. O sea, que van a desaparecer del todo. Ya ve por qué, cuando Netanyahu tuvo su turno, habló de que el rey David reinó allí en Jerusalén hace 3.000 años y está por ahí engranando su mensaje muy interesante. Esto es un texto que lo vamos a imprimir, espero poder imprimirlo y que ustedes lo lean completo, todos ustedes, en grupo o como sea, lo discutiremos en rincón con el favor del Creador, porque es largo. Es decir, tiene 7 páginas, cuestión de 12 puntos el tipo de letra, y toma tiempito leerlo y rumiarlo. ¿Por qué razón? Porque es profecía en cumplimiento para el día de hoy. Pero es más, es el testimonio de uno de los dos testigos. Profecía en cumplimiento en nuestro tiempo. Normalmente cuando hablamos de profecía, de cumplimiento, los expertos y teólogos e intérpretes de la Biblia, pues ellos todo lo relacionan con el concepto religión. Y para ellos la Biblia es religión. Y para los religiosos, pues, y en términos religiosos, es que hablan. No saben lo que están hablando. ¿Cómo entender nosotros el cumplimiento de la profecía? No necesariamente aceptando como verídicas todas las interpretaciones de lo que se llama un mundo cristiano que profesa que Cristo es el Mesías, que es el verdadero Hijo de Dios, etcétera, y a quien adoran y demás, pero que simultáneamente en su contexto, en su guiso, pues le echan otro ingrediente, que la ley no hay que guardarla, a que Dios está muerto, bueno, cantidad de cosas. Que es inconstitucional hablar de religión en ciertas áreas del mundo, donde sea la cosa, dependiendo de la política, no se puede decir nada en contra de lo que los islámicos consideren ofensivo para ellos. Tengo entendido que en Perú no, en Brasil, le prohibieron a Google, este aparato de la computadora, que es un grupo de gentes que publican ahí cantidad de noticias, de información vasta. Entonces allá ellos, como dicen, mondan, pelan, guisan, cocinan y sirven el guiso. ¿Cómo y de qué manera? Aprovechen las circunstancias. Las noticias, ustedes verán, creo que ya lo sabemos, más que informar las noticias, el interés primordial de los medios de noticias es forjar una imagen ante el público. O sea, ponerle en la mente de las gentes que leen, escuchan la noticia, un consenso, una manera de ver las cosas, forjar ideas. Eso es el propósito fundamental de los medios noticiosos. Y lo están cumpliendo a cabalidad, bien lo sabemos. Esto da lugar a que la verdad prevalezca en tinieblas. Más bien, al decir en tinieblas, entiéndase en la oscuridad. En el internet publicaron, decía que en Brasil prohibieron a Google comentarios que hicieron respecto de políticos del Brasil. Bueno, acá vemos la política nuestra en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde los medios noticiosos pues hablan de los candidatos que se presentan a candidaturas de las elecciones próximas. Y le buscan dónde sepultaron su cordón umbilical, cuántos hijos tienen. Acaba de informar que él y su esposa están separados. De hecho, duermen separados. porque su niñita Amanda duerme en medio de los dos. Y ella pues los separa. Y ahora ya me contaba ese, Melisa, el otro día que nos visitaba, 20 años Melisa, la nieta nuestra. ¿Dónde le gustaba dormir a ella? De medio de papá y mamá. Y nos separaba. Interesante la anécdota del alcalde actual de la capital. Pero los políticos, los medios noticiosos, mire, lo despellejan. Y la Google, pues obviamente también es un medio noticioso, pues buscan todos los trapitos sucios de todos los líderes, porque eso llama la atención del público, obvio. Y en Brasil le prohibieron eso a la Google, la corte. Entonces ahí tuvo que ceder, Google tuvo que ceder, quitar toda la información que estaba publicando allá con respecto de los políticos de Brasil. Por lo menos encontraron en Brasil cómo controlar a Google. Y también por lo menos Google encontró un gallito de pelea que le vino al frente. Entienda, eso es lo que se entienda, la analogía. Pues lo interesante es que estos palestinos pues despellejan a los pobres judíos, y los judíos obviamente también despellejan a los palestinos. Pero la historia, la guerra es, sabemos, un conflicto bíblico, histórico, o histórico bíblicamente o bíblicamente histórico, como quiera, es lo mismo. Y sabemos lo que va a suceder. Ahora, tenemos que entender lo que está sucediendo hoy. ¿Qué está sucediendo? Para nosotros, que la Biblia me dice la profecía es para los creyentes, tenemos que entender que esa profecía de los dos testigos ya se ha estado cumpliendo hace tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, por lo menos en mi tiempo. Tengo confirmación en dos ocasiones que ambos testigos, los dos testigos, eso de Apocalipsis 11, ofrecieron un testimonio. Vamos a leer en Isaías un pasaje muy interesante que los intérpretes allá de la Biblia, los grandes exegistas. Isaías capítulo 43. Podríamos poner el 42, pero tomemos el 43 para abreviar más la cosa, porque aquí está bien claro todo. Comenzando versículo 1, Isaías 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Ajá. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Israel. ¿Qué viene a nuestra mente cuando leemos el concepto, nombre, término Israel, la nación, el pueblo israelita? ¿Qué debe venir a nuestra mente? ¿Qué es el pueblo de Dios? Sí. ¿Y qué más? Representa toda la humanidad. Eso es un tema que lo vamos a comprobar bíblicamente e históricamente allá en Rincón si hay tiempo. Pero vamos a seguir leyendo a ver si podemos entender algo más cuando leemos el título, término de la nación de Israel. ¿Qué debe venir a nuestra mente? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, pueblo de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testimonios y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. O sea, ¿qué testimonio van a dar ellos? Que yo soy Dios, la existencia de Dios, que Dios existe, que Dios es verdadero. ¿Y quién es Él? Versículo 13. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Qué debe venir a nuestra mente ahí? Éxodo, ¿y qué más? ¿Qué tal las aguas del Jordán cuando iban para Jericó? ¿A qué iban para Jericó los judíos? Digo, los israelitas. A conquistar la tierra. La primera ciudad que enfrenta, más próxima a Jerusalén, Jericó. Bueno, conoce un poco de historia ese aspecto. Versículo 17. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pálido, quedan apagados. Como pábilo, quedan apagados. ¿Sabes lo que es un pábilo? La vela tiene un hilito en el centro. Le llaman la mecha, un hilito. Y ese hilito es el que la llama va quemando. Ese es el pábilo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Alguna escritura debe venir a nuestra mente? Esto es profético. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Por Eclesiastés allá dice que, ¿qué es lo que pasa hoy? Bueno, por lo mismo que pasó ayer. No hay nada nuevo debajo del sol. Si ayer fue, pues también hoy es. Y será. Las fieras del campo, versículo 20. Me honrarán los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí.
¿Quién fue el primer padre de Israel? ¿Leemos la Biblia? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? No, no, sí o sí.
Está bien claro aquí. Tu primer padre pecó. Adán.
El primer padre de toda la humanidad.
Si Israel es representante de la humanidad ante el Creador,
el primer padre de toda la humanidad, pues Adán, el primer padre. Está claro ahí.
Que Adán pecó, sí, pero Adán no fue el primer padre de Israel. Como tampoco fue nuestro primer padre. ¿Sí o sí?
Sí. Alma viviente, espíritu vivificante, la dimensión adánica, la dimensión
abrahámica. René está recordando el aspecto de la dimensión adámica, la dimensión abrahámica. Adán, nuestro primer padre. ¿Qué dice Pablo acerca de Abraham allá en Romanos? Que por causa de él todos ustedes nacieron pecadores. Y habla de el Mesías, por cuya causa entonces todos nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Entonces Abraham, o sea, Adán es nuestro primer padre del pecado. Pero, ¿y nuestro primer padre del perdón, quién es? Sin la promesa de Abraham, no hay perdón de pecado. Y es la simiente de Abraham la que trae el perdón del pecado. Y la promesa fue hecha a Abraham, sí, pero se iba a cumplir en la simiente de Abraham. Simiente singular, Pablo aclara a los Gálatas. En referencia al Mesías, obviamente. Cristo, nuestro Padre, espiritual. Pero en cuanto a físico y espiritual combinado, Abraham es nuestro primer padre espiritual. Mientras que Adán, entonces, es el primer padre del pecado. El de la carne, el que nos ha hecho aquí lo que somos. De ello hemos hablado y hablaremos más para aclarar estos conceptos. Y a tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Israel, ¿qué cosa es Israel para nosotros? El pueblo de Dios, representante de toda la humanidad ante el Creador, ¿y qué más? Es el hijo primogénito, sí, ¿qué más? ¿Qué leímos en dos ocasiones? Dos testimonios hay en el capítulo 43 de Isaías. Vosotros sois mis testigos. Y se sigue leyendo después el capítulo 44. Creo que hace tiempo yo les recomendé que leyeran Isaías del 40 hasta el 46. No sé cuántas veces lo han leído, pero alguien nos dijo que leyéramos esa escritura porque en algún momento más adelante íbamos a comentar de ella para aclarar ciertas cosas, y ya como que nos están dando esas aclaraciones. Espero que sí. Y espero que estén en nuestras mentes esas escrituras del profeta Isaías. Son muy claves. Habla Isaías 43 de mis testigos. Vosotros sois mis testigos. Está hablando en plural, no en singular. ¿Y qué leímos en Apocalipsis 11? digo, que hemos leído en el pasado, porque hoy no lo leímos, lo cité, no lo hemos leído, pero el tema de Apocalipsis 11, dos testigos que vendrán, no. Podríamos aceptar que sí, que vendrían, pero ¿vendrían cuándo? Vosotros sois mis testigos. ¿Desde cuándo Israel ha sido el testigo de que el Dios de Israel es el verdadero Dios, que es real, que existe, que vive? En el versículo 21 de 42 de Isaías habla de este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Israel publicaría las alabanzas del Creador, el testimonio del Creador. ¿Quiénes son los dos testigos? Apocalipsis 11 me habla de dos testigos. Isaías 43 me dice, vosotros sois mis testigos, con referencia a Israel. ¿Dónde hay dos testigos israelitas? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué cosa? ¿Quién? Cuando venga a nuestras mentes el nombre, el título de la nación de Israel, recordemos que la nación de Israel se compone de dos reinos, dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, que luego de la muerte de Salomón, en los días del reinado de Jeroboam su hijo, el pueblo fue dividido en dos naciones. Historia bíblica, que la conocemos desde los días de Herbert Armstrong, creo yo. Aquel folleto de, ¿cómo se titulaba en español? La llave maestra de la profecía. Y está bien que especificado, claro, y hemos comentado cantidad. Dos pueblos, Israel y Judá, que han dado testimonio. ¿Me oyeron? ¿Desde cuándo Israel ha dado testimonio? ¿Y Judá? Toda la historia. Por toda la historia. Yo les dije que esta semana encontré confirmación de que los dos testigos han estado cumpliendo esa profecía con nosotros, ante nosotros, desde hace tiempo. ¿Desde cuándo? Bueno, desde que el Eterno fundó la nación de Israel. Ha habido testimonio constante. ¿Alguien me lee por ahí en cualquiera versión Isaías 43:10? ¿Qué dice por ahí Isaías 43:10? ¿Cómo dice René?
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová.
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Esa frase nomás. Ahí no dice, recuerdo una maestra muy buena gente que nunca lo olvido, que tuve en mi primer grado de escuela elemental, hermana de don Pedro Flores, Antonia Flores. Ella me recordaba siempre, aprende a leer. A la clase nos enseñaba, aprendan a leer. No lean como el papagayo. Allí fue que yo oí la primera vez ese término, leer como el papagayo, ella. Cositas que uno trae del pasado, ¿verdad? En nuestra mochila hay cositas buenas. Y las negativas, sí, pero es parte de la creación nuestra. Bien. Aprendamos a leer. Ahí no dice en Isaías 43:10, vosotros seréis mis testigos. Ahí no dice, dice, vosotros sois presente. ¿Qué hemos hablado con respecto de el tiempo presente de un verbo? ¿En referencia a qué lo hemos conectado para entender mejor la Escritura? Eternidad. La eternidad es presente en todo tiempo, en todo momento. Vosotros sois mis testigos. Y como dice Apocalipsis 11, ¿cómo de ahí Apocalipsis 11? ¿Me lo lees, por favor? Dale algo que hacer a esta gente que están aquí. Hay que enseñarlo a leer, pues dar la oportunidad que lean. Así no hacía la maestra, ya nos ponía a leer para que aprendiéramos a leer.
Desde el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
Basta, ahí está bien, ya estaba claro. Daré mis dos testigos. Cuando el Eterno pronuncia sus palabras allá a Juan, le dice, daré mis dos testigos. Él ya los tenía. Él no dice que iba a formar o a llamar o a buscar y a convertir a dos seres humanos que vinieran a dar testimonio a favor del Creador. No, no. Daré mis testigos, mis dos testigos. Él ya los tiene. ¿Quiénes son? Isaías nos dice, vosotros sois mis testigos, Israel y Judá. ¿O entendieron ustedes alguna vez cuando oyeron a alguien decir que los dos testigos, uno era Herbert Armstrong y el otro era Gunther Armstrong? Yo recuerdo eso vívidamente. Algunos de ustedes no vivieron ese tiempo, pero así se hablaba en aquel entonces. Eran los... Nunca yo oía que a los Armstrong nunca decir que ellos eran los dos testigos, no. Que yo oírlo a ellos de sus labios decir que ellos estaban... que eran los representantes de los testigos, no. Eso yo nunca lo oí. Ni en escrito, ni en sermones, ni en nada. Pero los que estaban alrededor de los Armstrong los llamaban de esa manera y les enseñaban a los feligreses en la iglesia que los dos testigos, algunos ministros eran más cautelosos, ya podrían ser ellos, decían algunos. Otros eran muy certeros, no, que esos eran los dos testigos. Bueno, si eran los dos testigos, ya se fueron. Y los dos se fueron, y según la profecía de Apocalipsis, iban a morir, pero los tres días iban a resucitar. Y hace más de tres días que los dos Armstrong murieron y no han resucitado. Oh, George. Yo le sé, George muy seria a veces. Sí, pero hay uno que está muy vivo allá en Texas. ¿Quién es ese George? Un grupo allá que se llama así, de eso, de los que... Un remanente de aquellos. Bueno, el punto es, aprendamos a leer la Escritura, aprendamos a entender lo que la Escritura nos dice, a cómo entender el cumplimiento de la profecía. Y estamos en el concepto de dos testigos. De modo que, si los dos testigos son Israel y Judá, en algún momento ellos, esas dos naciones o dos países, tuvieron que ofrecer un testimonio de quién era Dios. ¿Y qué momentos podrían ser esos? Podríamos decirlo en singular. ¿Qué momento específico podría ser el necesario para ellos testificar? O ponerlo en plural. ¿Qué momentos serían necesarios para estos dos testigos testificar?
El
George Beller leyó parte de la reunión esta de las Naciones Unidas y en ese contexto está hablando, pero una ocasión, yo lo miro desde el punto de vista de que se requiere que haya, ¿qué cosa para que estos dos testigos testifiquen? ¿Ah? Vuelve, decímelo claro, alto, oro, que quede grabado aquí. Mucha adversidad, crisis. Que se cumpla en lo máximo Isaías 45:7. Es parte del plan de David, del Creador. Isaías 45:7, momentos de crisis, momentos críticos, la adversidad en plena función. El testigo debe aparecer y testificar, mire, hay esto, y qué testimonio los dos testigos del Creador van a hablar, van a decir, qué van a decir ellos como testimonio. Ah, que Dios existe. Interesante, voy a volver a leer esto aquí de lo que leímos allá de un momentico, primero decirlo, lo encuentro, que lo cambié de lugar, aquí está. Es el mensaje principal del primer ministro israelí ante el seno de las Naciones Unidas. ¿Qué leímos en Isaías 43 a base de, en el contexto de Naciones Unidas? ¿Leímos algo? Ahí la Organización de Naciones Unidas está mencionada, Isaías 20:43. ¿Lo leímos? Nuevamente, vamos a leer, a aprender a leer. Vamos a buscarlo para confirmarlo otra vez. Isaías 43 y versículo donde habla de júntense los pueblos. ¿Dónde está eso? ¿Versículo cuál es? Congréguense a una todas las naciones, versículo 9 de Isaías 43, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdades. Solamente los dos testigos pueden hacer eso. Porque ¿a qué se refiere eso cuando dice que digan verdades? ¿Qué cosa es la verdad? La palabra de Dios. Esa es la verdad. Juan capítulo 6 es, versículo 63, tu palabra es verdad, algo por ahí habla. Congréguense todas las naciones. ¿Qué es lo que hace que las naciones se congreguen? Normalmente, ¿por qué las Naciones Unidas establecen, deciden reunirse, congregarse? ¿Para qué?
Cuando se fundó, la amenaza de guerra había llegado a otro nivel.
Cuando la nación, ¿cómo es? Cuando el organismo de las Naciones Unidas se fundaron, la amenaza de guerra había llegado a otro nivel, dice René. Eso quiere decir que el organismo conocido como la ONU, Organización Naciones Unidas, tiene un origen de adversidad, de crisis. Hubo una crisis y para resolver el problema crítico que era guerra, pues hay que establecer el organismo de Naciones Unidas para preservar la paz. ¿Por qué razón existen las Naciones Unidas? Ah, por una crisis. ¿En qué lugar entonces se puede esperar que los dos testigos den testimonio de la verdad sino en el seno de las Naciones Unidas?
El general Douglas MacArthur, en un discurso, habló de the crucible of war, que si vamos a salvar la carne, tiene que ser el cambio de lo espíritu. Entonces, ahí es que se... No es que trae la idea de las Naciones Unidas, porque eso ya existía, pero eso como que le impulsa al mundo
a llevarla a eso. Un momentito, aquí hay algo.
Porque ya las armas atómicas...
Ya me robaste una de mis pruebas. O más bien, no me la robaste, me la adelantaste. Yo me alegro, quiere decir que están, por lo menos René está en el tono que voy, la música que voy tocando. Juan Núñez quiere decir algo por ahí, ¿qué dice él? Bueno, cuando ha habido crisis en nuestro tiempo, momento oportuno, crítico, y que en efecto sí, los dos testigos han hablado, o por lo menos uno de ellos, dependiendo la responsabilidad de ambos, la posición de ambos, la influencia de ambos, de uno y del otro, ¿cuándo? Bueno, yo les hablo de mi tiempo. En mi tiempo, yo era de edad 32, 8 añitos, 7, 8, 9 añitos. Claro, en aquel momento no lo entendía, no sabía nada de las cosas. Ahora, mirando atrás, veo que allí, desde allí viene el conocimiento que ahora entiendo. Hubo un testimonio originado en el Reino Unido, Inglaterra. Proféticamente, bíblicamente, ¿qué papel juega Inglaterra en la historia bíblica? Se considera que son los descendientes de Abraham. Por lo menos allí está la única monarquía estable en nuestro tiempo, existente históricamente, sabemos, desde una fecha que don señor Netanyahu va a mencionar aquí, ya mismo lo voy a leer. Y allí uno de los líderes, sino el primer líder de Inglaterra, advirtió al mundo sobre la amenaza de Adolfo Hitler. George debe recordar, si lo recuerda perfectamente bien. Única voz cantante que públicamente, con la autoridad que él representaba, tenía en sus hombros, habló, dio testimonio y advirtió al mundo del peligro de Hitler antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Mike recuerda ese detalle, hay libros que se han publicado, cantidad de información sobre eso. Para mí eso es un testimonio de los dos testigos, porque se le advirtió al mundo de lo que iba a suceder y sucedió. Pero vamos a ver qué dice el líder de Judá ahora. Aquí está copia del mensaje de él a las Naciones Unidas, el día 28 de septiembre del 2012. En el 2011 él publicó, o sea, él dio otro mensaje al cual quiero referirme dentro de un momento, pero primero vamos a leer esto del 2012, hoy, de este año. O sea, aquí está el texto del discurso de Benjamín Netanyahu en la ONU hoy. Dice la primera línea, dice: es un placer ver a la Asamblea General presidida por el embajador de Israel, y es bueno ver a todos ustedes, distinguidos delegados. Señoras y señores, hace 3.000 años el rey David reinó sobre el Estado judío en nuestra capital eterna, Jerusalén. Yo digo que a todos los que proclaman que el Estado judío no tiene raíces en nuestra región y que pronto desaparecerán. Yo le digo a ellos, estoy diciendo claro, yo digo a todos los que proclaman que el Estado judío no tiene raíces en nuestra región y que pronto desaparecerán. A lo largo de nuestra historia, el pueblo judío ha superado todos los tiranos que han solicitado nuestra destrucción. Son sus ideologías que han sido descartadas por la historia. El pueblo de Israel debe vivir. Nosotros decimos en hebreo, An Yishael Chai, y el Estado judío vivirá para siempre.
Los judíos han vivido en la tierra de Israel desde hace miles de años. Incluso después de que la mayor parte de nuestro pueblo fue exiliado de ella, judíos siguieron viviendo en la tierra de Israel a lo largo de los siglos. Las masas de nuestro pueblo nunca abandonó el sueño de volver a nuestra antigua patria, desafiando las leyes de la historia, que fue lo que hizo. Nos reunimos todos los exiliados, se reunieron todos estos exiliados. La traducción es de Google y está un poco pobre, la estoy corriendo un poquito. Los exiliados se han reunido y han restaurado nuestra independencia y reconstruido nuestra vida nacional. El pueblo judío ha vuelto a casa, nunca seremos desarraigados de nuevo. Ayer fue Yom Kippur, el día más sagrado del año judío. Todos los años, desde hace más de tres milenios, nos hemos reunido en ese día de reflexión y expiación. Tenemos un balance de nuevo de nuestro pasado. Oramos por nuestro futuro. Recordamos a los dolores de nuestra persecución. Recordamos las tribulaciones más grandes de nuestra dispersión. Llorar la exterminación de un tercio de nuestro pueblo y de 6 millones en el Holocausto. Pero al final de Yom Kippur que celebramos el renacimiento de Israel, celebramos el heroísmo de nuestros jóvenes hombres y mujeres que han defendido a mucha gente con el coraje indomable de Josué, David y los macabeos de antaño. Celebramos la maravilla del floreciente Estado judío moderno. En Israel caminamos la banda de rodadura mismos de por caminos de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y por ahí sigue. La traducción un poco pobre de Google, yo no pude reeditarla, pero está clara. El hombre comienza con una introducción muy bíblica. Si eso no es un testimonio de que Dios existe, ¿qué cosa lo es? Si Isaías 43, vosotros sois mis testigos, Israel y Judá, Judá que está hablando aquí, vi a su cabeza, su representante principal, el primer ministro, porque el líder es el que habla, representante de la nación, pero cuando él habla, habla el pueblo judío. Es la misma primera oración. Nuestra capital eterna es Jerusalén. Dios, lo dice todo. ¿Se cumple o no se cumple la profecía en nuestro tiempo? ¿Cuándo fue que hubo una crisis en nuestro tiempo, en mi tiempo, digamos, yo jovencito, 9 años, 8, 9 años, la Segunda Guerra Mundial? Y allí aquel líder de Israel, el representante de la corona, no el rey o la reina que estuve en aquel momento, pero el líder político y militar, Winston Churchill, fue el atrevido que advirtió al mundo de la amenaza de Hitler. Y lo que él dijo se cumplió al pie de la letra. Y el mundo, ya sabemos lo que sucedió. Millones de muertos. De los judíos nada más, 6 millones en el Holocausto. Y ahora Netanyahu está advirtiendo al mundo entero, en el seno de las Naciones Unidas, el riesgo, el peligro que hay de, como él llama, un Irán con la atómica, no, un Irán armado es un Al-Qaeda con la bomba atómica, usando lenguajes muy modernos. Y esa frase de la línea roja, en la presentación, aquí está la figura donde él lleva un dibujo de especie de una botella con una bomba, cómo se fabrica la bomba atómica, que si la parte de abajo es de uranio enriquecido, o de uranio y otra parte más, y está la tercera etapa. Ya Irán cumplió la primera etapa, y ahí está trabajando ahora en la segunda etapa, que es próximo a tener una bomba para, según los israelitas dicen, la primavera del año 2013. Por ahí el mensaje que les habla, bien gráficamente ilustrado su mensaje. Pero lo más que me agradó a mí y que me hizo reír, porque fue muy cómico sus chistes, su manera de Netanyahu presentarlo, fue lo haciendo memoria a él del mensaje de el 2011, un año antes, donde le dijo allí a las Naciones Unidas la historia de él, de Israel y demás. Él había sido nombrado embajador de Israel ante el seno de las Naciones Unidas en el año 1984. Y ya estaba Israel, ¿verdad?, para ir para allá, pero que en un momento dado están en una sinagoga, en algún lugar reunidos, que habían 4,000 personas que reunidas, y viene un soldado. Netanyahu había sido líder militar y a cargo de un batallón grande de soldados, pero vino un soldado donde él, ahora ya no militar, sino nombrado embajador de Israel a las Naciones Unidas, y en la oficina de él toca la puerta y abre y aparece este soldado y le dice que el Rebe tiene lo que lo quiere ver. Rebe es el rabino en hebreo. Rebe, el rabino lo quiere ver. Rebe no me quiere ver. No, pero primero lo presenta, ¿verdad? Porque le tocan a él, le dicen, el primero que le advierte a él que hay alguien que lo está buscando. Hay un señor ahí que lo está buscando y él dice que lo conoce usted y que usted lo conoce a él. O sea, bueno, pues que entre. Y entró. Entonces, ¿qué sucede? Dice, ah, pero usted no me conoce a mí. Le pregunta el soldado. Bueno, viene la conversación ahí. Entonces comienza Netanyahu explicando la experiencia ante las Naciones Unidas que tuvo en ese momento, que un soldado que fue su subalterno cuando él era general del ejército, líder allá de los militares, venía un soldado a darle órdenes a él ahora, que él debía ir a visitar al rabino porque lo estaba esperando el rabino, que tenía que ir a hablar con el rabino. Bueno, pues él dice, hace un chiste allí, ¿verdad?, en referencia, hay un dicho en el que dice, ¿cómo es?, si vas a Roma, haz lo que vieres. Así que rima la cosa, el dicho rima. Si a Roma fueres, haz lo que vieres, ese es el dicho. Si a Roma fueres, haz lo que vieres. Claro, está en Italia, o sea, había un representante de Italia, más bien, en el seno de Naciones Unidas. Y él que dijo en ese momento allí que si el soldado le dice, es un soldado que le da órdenes a él, al general, pues bueno, como por ahí dicen en algún lugar, si a donde fueres, haz lo que vieres, y se echan a reír la gente de la guerra. Un chiste que le salió muy bien. Eso fue en esto de antes de ayer, en las Naciones Unidas, en esta ocasión, él haciendo referencia a esa experiencia que tuvo en el 1984. Bueno, pues vaya a visitar al rabino, y el soldado está ya esperándolo, ¿verdad? Pues llega. Ah, no, pero a ver cómo fue la cosa. Que él le dice, ah, pues sí, pues voy a ver al rabino, muy bien. ¿Y qué tal si vamos a la noche, a las 8 de la noche? No, a las 12 de la noche lo recojo. A las 12, a la medianoche, el soldado le está diciendo al general que a las 12 de la medianoche lo va a recoger para llevarlo a ver al rabino. Y lo recogió, con su auto lo lleva allá donde el rabino. Y entonces van allá y entran, reunido 4,000 personas. Y el rabino principal tenía el yerno también, que era rabino, y están en una actividad religiosa con el rollo del Torá, la Biblia, la escritura sagrada del Antiguo Testamento, y estaban dando alrededor de una mesa los dos líderes religiosos, los rabinos, y él los ve. Entonces el soldado le dice a Netanyahu, siéntese aquí, y lo sentó al frente de la línea principal, que estaba a la mesa ahora, como dice la presidenta, ahí lo sentó a esperar, espere aquí, y él se sentó a esperar. Cuando terminó la cosa, que entonces el rabino se reúne allá con su yerno y están hablando, mientras el pueblo está en la reunión del baile y la música en este lugar, en esa actividad muy religiosa de los judíos, viene el soldado y le dice, ¡ya! Y Netanyahu le dice, ¿ya qué? Que ya vaya ya a verlo. Que vaya. Pero se levanta, va a ver al rabino.
pero el rabino está sentado así, él no sabe nada. Entonces él lo tocó.
Became the ambassador.
Entonces el rabino lo miró. What is it? Hablando en inglés, yo vengo a verlo, a verme y no a hablarme. En la forma que Netanyahu lo presenta, muy cómico y muy judío, muy hebreo, muy interesante el tema. Tengo el video grabado en casa, en la máquina, en Rincón lo vamos a ver. Y comienza entonces la charla de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos lo tiene hablando ya. Y finalmente Netanyahu ya lo había que hacer. Y finalmente, aquí lo importante de todo esto, de muchas cosas que le dice, él me dijo muchas cosas, pero una cosa muy grande me dijo, que a mí nunca se me ha olvidado. Recordemos, 1984, Netanyahu ha sido nombrado embajador de Israel ante el seno de las Naciones Unidas, y se está despidiendo de su gente y se va para las Naciones Unidas, y le dice, usted va para allá, para un lugar de la mentira, donde reina la oscuridad. Y recuerde esto, que mientras más densa la oscuridad, usted enciende una velita pequeña, y esa lucecita la ve todo el mundo. Netanyahu dice que eso jamás se ha olvidado. Una lucecita pequeña en una densa oscuridad, todo el mundo la ve. Usted va allí a decir la verdad. Y él está diciendo a la sede de la Nación Unida ahora, ayer, que eso es lo que le ha hecho en su vida, decir la verdad. ¿Y quién le puede refutar eso a él? Porque muchas cosas que él dijo cuando fue primer ministro en una ocasión anterior, y además de general, de ejército y demás, todo lo que él decía se cumplió tal como él lo predijo. Entonces, oyendo a él en ese discurso, esa grabación del 2011, comparándola con la grabación de ahora, en el 2012, para mí, ahí está Judá testificando acerca del Dios creador, el verdadero Dios. Ahí se está cumpliendo eso que habla en Apocalipsis 11. Daré mis dos testigos, el Eterno lo ha tenido siempre. En toda crisis, Israel y Judá o Israel, o ambos, sus cabezas, sus representantes, han hablado. En la Segunda Guerra Mundial, Judá no existía. Los judíos habían sido desterrados, vivían desterrados por todas las naciones, no había nación, no había estado. De hecho, como resultado del holocausto, la Segunda Guerra Mundial, fue que finalmente vino el Estado israelí, que fue aprobado en 1948, y la guerra terminó en el 45, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la nación de Judá no existía, pero la de Israel existía. El pueblo de Israel, para el Creador, existía en Inglaterra, porque ahí estaba la corona. ¿Qué corona? La corona que Cristo viene a heredar. Monarquía que ha existido desde el rey David. 3000 años. ¿Y conocemos la historia? ¿Conocemos los tiempos que vivimos? En su discurso, Netanyahu comienza a mencionar la historia de Israel, de cómo ha restablecido la independencia y cómo los desiertos han florecido, cómo los sabios, inteligentes judíos han prosperado tremendamente, han inventado cosas y ganado premios Nobeles. O sea, Israel ha dado testimonio de quién es el Creador. Y él cita a los profetas, a David, a Josué, a Joel, a Amós, aquí en su discurso. Si eso no es un testimonio, ¿qué cosa es? Cumplimiento de Apocalipsis 11. Para mí eso es. ¿Cuál es la lección que yo aprendo aquí? Y le paso a ustedes, digo, le comunico, no sé que ustedes la acepten o no la acepten.
pero para mí eso es así. El Eterno ha tenido siempre sus testigos presentando un testimonio cuando siempre que haya habido crisis en la humanidad. Y hoy en día la crisis es dura. Sabemos lo que hay. No solo es crisis económica. Hay crisis de repetición de los días de Noé. De eso hablaremos allá en Rincón, con el favor del Creador. Vivimos en esos días de cumplimiento profético muy a cabalidad, muy a tono con muchas escrituras de hoy, que lamentablemente muchas gentes cristianas, gente que dicen creen en Cristo, que creen en la Biblia, leen la Escritura, no aceptan estas cosas. Si usted quiere probarlo, viene, vaya con sus amigos que ustedes conocen, háblenle de estas cosas. Los dos testigos han estado dando testimonio históricamente, desde que Israel fue fundada. Y desde mucho antes también hubo testimonio. ¿Cuál fue un testimonio grande para aquella generación de aquel momento? Las naciones, recordemos, la actividad humana se revolvía alrededor del Medio Oriente en esta época pasada. Y hubo un evento muy diciente de, que yo considero un testimonio de la verdad del Creador. ¿Cuál pudo haber sido ese momento? Hemos hecho mención de ello aquí en varias ocasiones. Y está por allá en el libro de Éxodo, o de Génesis, no, mejor dicho, de Génesis. ¿Recuerdan el funeral de Jacob? Faraón ordena a sus generales acompañar esa comitiva fúnebre para ir a sepultar a Jacob. ¿A dónde? Donde Abraham había sacrificado a Isaac, en Jerusalén. Si eso no es testimonio de los dos testigos, y todavía la nación de Israel no se ha formado, en la mente de Dios se ha formado, pero literalmente no se formó sino hasta después de Egipto. Pero en Egipto, estando ellos allí todavía sin todavía ser nación, porque eran esclavos en ese lugar, allí hubo un testimonio exclusivo, único. Todas las naciones, todos los pueblos que por donde pasaron ellos, o sea, la marcha fúnebre de Jacob, decían al unísono: grande es el lamento de los egipcios. Reconocieron. Pero en nuestro tiempo, para mí, otra vez, de la Segunda Guerra Mundial para acá, y estoy seguro que en la Primera Guerra Mundial hubo algún mensaje de testimonio de algunos de los líderes de estas naciones. Lo que René mencionó con respecto al general MacArthur, me recuerda eso perfectamente. Es del espíritu si queremos salvar la carne. Dijo, ¿qué testimonio más grande que ese? Ante una crisis de la Segunda Guerra Mundial. O sea, habló el líder de Estados Unidos y el líder de Inglaterra también, los dos. Israel dio testimonio. ¿Entendemos los tiempos en que vivimos? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Sabemos por qué estamos aquí? ¿Y por qué y cómo el Eterno nos va llevando de su mano? ¿Y para dónde nos lleva Él? A su monte. ¿A qué? ¿A qué quiere Él que vayamos a su monte? ¿O a llevar? ¿A qué quiere Él que hagamos? O sea, ¿qué es lo que quiere Él que hagamos para Él llevarnos a su monte? A la Sion celestial es donde Él nos quiere llevar finalmente. Pero ahora, todavía ahora, Él quiere que, ya leímos en Isaías 43, ¿Qué le pedía el Eterno Creador a su pueblo Israel, a sus testigos? Que en esa nación de Israel estaban los dos pueblos, Judá y la casa de Israel. Casa de Judá, casa de Israel. O casa de Israel y casa de Judá, como lo queramos poner en cualquier orden. En Israel, siempre, históricamente, ha habido una voz de alerta ante las grandes crisis que la humanidad ha sufrido. Siempre ha habido testimonio de la existencia del Dios verdadero, que Él es el Dios, que no hay otro. Y eso que el primer ministro israelí le está diciendo al seno de las Naciones Unidas hoy en día. Ahora, que en el futuro vendrá otro testimonio más grande, es lo que la profecía dice, porque la crisis es grave para el futuro. Habla de el Armagedón, tiempos apocalípticos, la desaparición, no solo de la nación en sí, no solo de la influencia y el poderío económico de las naciones israelitas hoy en día, como son Estados Unidos e Inglaterra, sino también que van a desaparecer como pueblo, como nación, y la amenaza de los islámicos de destruir Israel. Dice que, y Zacarías nos habla claramente, Israel será destruida. La crisis va a ser grande. Si hará o si habrá la necesidad de que haya un testimonio de quién es el Creador y quién es el que hace que haya guerras, que permite que haya esa destrucción, que pueblos desaparezcan, que pueblos surjan, que tengan gran influencia, que esa influencia desaparezca. ¿Quién es el que hace todo eso? El Eterno Creador. ¿Conocemos el plan del Creador? Tal vez otro tema que en Rincón vale la pena aclarar y hacer un recuento histórico de ese plan divino. Porque el elemento más esencial para entender bien el plan del Creador en historia pasada que a nosotros nos enseñaron, o sea, cómo nos interpretaron la Escritura y ese plan divino, cómo nos lo exponían a nosotros en el pasado, muchas cosas de verdad, definitivamente, pero había un ingrediente desaparecido en esa explicación de antaño. Nunca yo recuerdo haber visto con claridad, ni en sermones, ni en artículos, ni en folletos, ni en libros, jamás, el concepto de adversidad explicado en el contexto del plan de salvación del Creador. No, la adversidad era como hay que arrepentirse, pero arrepentimiento, Hechos 2:38, arrepiéntete y serás salvo tú y tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el papel que juega el concepto adversidad, eso lo estamos entendiendo en nuestros días. ¿Desde cuándo? Bueno, desde los 94 para acá. Yo diría desde los 97 para acá, cuando comenzamos el texto de esta es la obra de Dios. Allí comenzó con bastante claridad el concepto la explicación del concepto adversidad. Y hay un subtítulo, ¿por qué la adversidad? En el texto de esta es la obra. Creo que lo están leyendo nuevamente, ¿verdad? Léanlos, porque en Rincón lo vamos a necesitar que esté en nuestra mente. Por lo menos la esencia de lo que ese texto nos habla, del plan divino. Y ese concepto de adversidad. Y cómo es que el Eterno Creador está activamente atento a toda actividad de los hijos de los hombres. Salmos 33, ¿cuántas veces lo hemos citado? Si todo es porque el Eterno así lo ha determinado. Y en esa determinación está incluido el concepto de la labor o la misión de los dos testigos. Como el rabino esto le dijo a Netanyahu allá en el 84, la referencia que hace él en su mensaje del año pasado, el 2011, que dice, tu misión allí es encender esa luz dentro de aquella oscuridad. Con referencia a las Naciones Unidas, casa de mentiras, densa oscuridad. Y si ese rabino tenía razón en lo que estaba diciendo, ha quedado comprobado históricamente que así es. ¿Para dónde vamos? Bueno, el Eterno nos quiere llevar a su monte. ¿A qué? Vamos a ver, ¿para qué es que el Eterno nos quiere llevar a su monte? ¿Qué le dijo él a los israelitas? Isaías 43, vamos a referirnos al mismo nuevamente un poco para aclarar este dato de qué es lo que quiere el Eterno de nosotros y por qué nos está llevando a su monte a hacer qué. Vamos aquí, dice Isaías 43, a ver qué versículo más encaja aquí. Versículo 15. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, y caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan afagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. No me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. No me trajiste a mí animales, ni holocaustos, no me honraste con tus sacrificios. Le está reclamando el Eterno a los israelitas que no le llevaron su ofrenda, no le llevaron un sacrificio. ¿Qué es lo que le está diciendo el Eterno a los israelitas? Bueno, él le está diciendo al pueblo de Israel, ¿qué pueblo? Por aquí lo digo, a los que consideran que el Eterno es su Dios, obviamente aquellos que él llama, aquellos que Pablo llama en Gálatas, el Israel de Dios, la Israel espiritual. La Israel espiritual, ¿qué es lo que espera el Eterno? Porque la Israel espiritual es la que Él está haciendo, le está creando, le está formando. De la manera que formó a Israel allá en Egipto, está formando la Israel espiritual hoy, del mundo entero, donde están todos los pueblos. En cada pueblo de este mundo hay descendencia israelí. Pero a esa descendencia israelí que el Eterno está llamando, descendencia israelí espiritual, está llamando, llevándola de la mano al monte, ¿para qué? Vayamos a Joel. Ahí claramente Joel nos dice el sacrificio que tenemos que llevar. o lo que el Eterno quiere que le llevemos a Él. Daniel, Oseas, Joel. Joel, capítulo 3. No, voy a leerle el capítulo 2 porque hay que llevar el contexto. Delante, capítulo 2 de Joel, versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pábilos todos los semblantes. Otra vez el término pábilos, eso aquí Joel lo menciona, lo leímos en Isaías, ¿verdad? Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su tumbo, su rumbo. No torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y, aun cayendo sobre espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Joel, hablándole a quién. A los israelitas. ¿Cuáles israelitas? Aquellos que el Eterno está llevando de la mano para el monte. ¿Qué quiere él? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Arrepentimiento, determinación, decisión, valor, coraje, dependencia total del Creador. Y el capítulo 2 nos habla claramente de lo que Él hace por su pueblo, que lo protege, no importa el peligro, mire, Él los va a proteger y no hay problema. Confiamos en ello, pensamos así. De hecho, todo el tres capítulos nada más del libro de Joel, léanlo con detenimiento, y allá en el rincón hablaremos un poquito de ello, porque hay mucho más que Joel nos habla, dándonos a entender el cumplimiento de la profecía que el Eterno está hoy llevando a cabo ante nuestros ojos, en nuestro tiempo, y debemos entender lo que así es. La profecía se cumple. Los dos testigos están llevando el testimonio, que lo llevarán más adelante en forma más fuerte, oh, desde luego, porque la crisis va a ser más fuerte. Van a ser perseguidos esos dos testigos, perseguidos hasta la muerte, muerte de mártires. Y por ahí alguien que especula que esos que van a testificar no necesariamente serán las dos cabezas políticas de las naciones, sino un numerito que de 144,000 soldados israelíes que de todas las naciones vendrán a Israel. ¿A qué? ¿Qué hay en Israel? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en Jerusalén? ¿Qué hay allí? El monte de Dios. Para allá es donde Él nos lleva. Para allá Él quiere que allí estemos. ¿Haciendo qué? Dando testimonio. ¿Quiénes? Los que estén en vida en aquel entonces, cuando eso suceda. Pero va a ser un testimonio fuerte, que les va a costar la vida a esos testigos. Israelitas todos ellos, de la casa de Judá y de la casa de Israel.
y esa es la profecía que se está cumpliendo en nuestros tiempos. Y ahora este primer ministro de Israel nos confirma con claridad diáfana el testimonio que él le ha dado a las Naciones Unidas con respecto de la crisis que el mundo confronta hoy. Y vale la pena, como ya hicimos, recalcar que lo mismo se dio cuando en la Segunda Guerra Mundial, crisis grave, de los israelitas salieron dos cabezas que hablaron fuertemente al mundo. Winston Churchill de Inglaterra, General MacArthur de Estados Unidos. ¿Cuál fue el fin de Winston Churchill? ¿Cuál fue el fin de Douglas MacArthur? Eso es suficiente para lo que le va a suceder a los testigos en el futuro. En Rincón tal vez aclararemos el final de estos líderes que tuvieron el valor de levantar la voz y advertir al mundo del peligro que corría y que se cumplió al pie de la letra. George. A Winston Churchill lo sacaron del primer ministerio de Inglaterra, lo despojaron de toda la influencia y poder que tenía, y al general MacArthur, sabe que el presidente Truman lo botó de allá del puesto que estaba cuando en Corea, porque él quería acabar con los chinos, porque los Estados Unidos tenían el arma para hacerlo, pero no se atrevieron a usarla, no tenían el valor para usarla. Claro, todo ello, entendamos bien, es porque el Eterno intervino que así sucediera. ¿Por qué? Ah, porque es el plan del Eterno el que va a prevalecer. El plan del Eterno prevalecerá, no el plan de los grandes de la tierra acá, los adinerados, ya sabemos la historia. Pero, otra vez, lo grande nos espera. Y si grande, más grande es el interés que ello tiene y debemos tener por saber y entender qué es lo que realmente está delante de nosotros. ¿Qué decís?
Si hubiera permitido que George Patton siguiera hasta Moscú, el comunismo hubiera terminado. Si hubieran permitido que Douglas MacArthur llegara a Beijing, el comunismo nunca hubiera comenzado. Entonces, eso no caía dentro del plan de aquellos que estaban formando el mundo presente.
Y también, si hubiese habido en nuestros días, si hubiera alguien que dijera, Gorbachev, turn down this wall. ¿Recuerdan? Ronald Reagan diciéndole al líder ruso, derriba esta pared. La pared de desgracia de Berlín. Otra voz de advertencia, testimonio. Reagan. Qué diferente los políticos de hoy, ¿no? No, hoy Dios no existe y no se puede hablar de Dios. Pero cuando venga la crisis grave, que se elimine toda influencia, que los líderes sean arrinconados y el pueblo empiece a llorar y a gritar, van a venir ese grupo a traer el mensaje que el Eterno tiene para el fin de esta era humana. Porque ya vendrá el Rey a poner el orden en esta humanidad. Interesante todo este tema, pero apenas estamos escarbando la superficie. Continuaremos en Rincón con el favor del Creador el próximo domingo a amanecer lunes. Domingo en la noche es, ¿verdad? La primera 7:30 de la noche estaremos allí con el favor del Creador. Nos vemos por allá.
¿Alguien que quiere decir algo de todas estas cosas?